música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos siguen los lunes de 1 a 2 de la tarde en Radio Cultura de Buenos Aires 97.9 FM. Juan Raúl Ferreira, desde acá, desde Montevideo, del otro lado del charco, vamos, antes de presentar la invitada de lujo que tenemos hoy, a pegar, para hacer honor al nombre del programa, Una Mirada al Mundo. Un pantallazo con los titulares más importantes. Se instaló la constituyente en Chile, una señal de que es algo distinto, que la gente está pidiendo algo distinto. La preside Elisa Loncón, dirigente principalísima de los grupos movilizados de los pueblos originarios de Chile. Algo impensable un par de años atrás, no digo una década, un par de años atrás. Crece la violencia en Haití, el asesinato de un activista social permitió que se llamara la atención al mundo de esta creciente ola de violencia que viene desde que el presidente Juvenal prorrogó por decisión propia 2 años su mandato y pretende reformar la constitución por iniciativa propia, cuando la constitución vigente manda que sea exclusivamente con iniciativa parlamentaria. A mí, que estuve un año en Haití en misiones de negociación para una transición a la democracia, me duele profundamente cómo a veces nos resulta fácil darle la espalda a este pueblo que fue tan importante para la independencia de América Latina, el primer pueblo independiente de América Latina. Y su primer presidente, el mariscal Petión, fue el que dio más ayuda material, armamentos, pero además personal, que es muy importante, al libertador Simón Bolívar. Todo un capítulo que solemos darle la espalda tanto al estudiar historia como al tener que ver qué es lo que está pasando en América Latina. Tanto tragedias naturales como políticas, solemos darle la espalda a Haití. El jueves próximo hay cambio de presidencia en el Mercosur. Asume el presidente Bolsonaro, porque le toca a Brasil. Y en ese mismo momento, Bolsonaro atraviesa una crisis, la más grande desde que asumió el poder. Ayer, en Uruguay, que tiene 3 millones y poco de habitantes, centenares de miles de brasileros salieron a la calle en distintas ciudades del Brasil a pedir su renuncia. También hay cambio de autoridades en otro organismo multilateral muy importante, la Unión Europea. Portugal, esta semana, el mismo día que asume Bolsonaro, le deja la presidencia por la rotación establecida a Eslovenia, lo que ha causado algunos resquemores y algunos problemas que vamos a analizar oportunamente. El Papa Francisco, argentino, no hace falta que lo recordemos en este programa, nada más ni nada menos, sale hoy recuperándose bien de la operación del colon. Permanecerá unos días todavía en la policlínica Gemelli. La operación fue una laparoscopía no invasiva y estaba prevista y programada desde hace tiempo. Hoy tenemos como invitado una persona de lujo, y sobre todo para el tema que queremos abordar, vamos a hablar del Islam. Vamos a hablar del Islam en toda su dimensión, también asumiendo la ignorancia que tenemos, lo poco que sabemos de un tema tan importante para el mundo, y que sabemos solamente cuando alguno de los países islámicos genera noticia. Y para eso tenemos a la profesora Susana Mangane, directora, profesora de la Cátedra de Islam de la Universidad Católica, graduada en Filología Árabe en la Universidad de Londres. Tiene un doctorado en el Programa de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue titular de la cátedra es titular de la cátedra de Islam y el Mundo Árabe del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica del Uruguay, pero también es docente invitada de la Universidad de la República. Fue también docente titular de estudios árabes e islámicos en la Universidad de St. Louis, en Estados Unidos. Nosotros solemos verla en los medios cuando el Islam genera noticia. Los uruguayos hemos aprendido a quererla y a tenerla cerca, pero también nos emociona mucho cuando vemos que desde el resto del mundo recurren a ella. A mí me pasa cuando la veo, por ejemplo, en la CNN en español. Digo, qué recurso, qué lujo que tenemos aquí entre nosotros. Y bueno, vamos a abordar varios temas de los cuales nos declaramos de antemano muy ignorantes, y espero que, además de la docencia que ejerce en las aulas, hoy lo haga también desde nuestro programa. Y la música que hemos elegido, justamente por tratarse de el tema que vamos a abordar, como hacemos todos los lunes, elegimos una música especial. Vamos a escuchar a Nancy Ahram, libanesa. Es música árabe, música muy a tono con el tema y con el programa, una música alegre. Es un canto a la madre, porque vamos a hablar de la condición de la mujer islámica. Y este canto a la madre es una maravilla. La letra dice, es en árabe, pero la letra básicamente dice que a la madre no sabe qué regalarle, Nancy. Las flores se marchitan, el oro se opaca ante el brillo de la personalidad de la madre. Y entonces resalta la condición de mujer, de madre, de persona, y esa condición humana la hereda, y ese es su mejor regalo a su madre. Vamos a escuchar entonces la canción que hemos elegido para hoy, para ir rápidamente a empezar nuestro diálogo de hoy con Susana Mangana.
بالأول تكت إنه الورد رح يتبل فكرت إهديك ذهب مشغول خفت الذهب من لمعتك يخجل إن الحكي بيطول عن قلبك الدافي إني وشوف
Bueno, como dijimos, tenemos hoy con nosotros a Susana Mangana, profesora experta en el Islam. Buenas tardes, Susana, y bienvenida a Una Mirada al Mundo.
Muchas gracias, Juan Raúl. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan sentida y bueno, ojalá podamos contribuir con ideas y estar a la altura de todo lo que has anunciado a los escuchas de Radio Cultura. Encantada de estar en esta radio que desconocía de Argentina, así que bueno, un placer estar contigo y poder conversar de un tema que, como tú bien indicas, muchas veces tenemos una mirada, o casi siempre diría yo, muy tergiversada, muy sesgada, y bueno, ojalá podamos brindar alguna ventana de aire fresco para aproximarnos al mundo de las mujeres en las sociedades musulmanas, un poquito lejos de esos estereotipos y de esos lugares comunes en los que suele caer el discurso y la narrativa fabricada en Occidente. Así que bueno, un encanto, digamos, para mí, un encanto de persona que eres tú, siempre que nos cruzamos en otras radios, muy amable siempre, y por supuesto hoy al invitarme de nuevo. Gracias, Juan Raúl.
Es verdad, muchas veces nos hemos cruzado, porque acá en Uruguay yo, en vez de periodismo, soy columnista, estoy del otro lado del mostrador, y a veces nos cruzamos con Susana en algunos programas radiales. Pero antes de abordar el tema del Islam, yo se lo adelanté un poco a Susana. A mí me interesaría, incluso para saberlo yo y compartirlo con la audiencia, ¿cómo nace en ti ese interés? Porque si eres una de las expertas más importantes a nivel internacional en el Islam, es porque un día te picó el bichito del interés y te metiste a estudiar el tema. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a eso?
Así es. Bueno, fue de una manera, casi te diría que, no diría fortuita, pero como suele pasar en la vida, ¿no? Una cosa te lleva a la otra. Yo con 17 años lo que quería era terminar el liceo, que le dicen en Argentina, en Uruguay, quería terminar el colegio, como le decimos en España, el bachillerato, y quería conocer mundo, quería recorrer, quería salir de lo pequeño que se me hacía el pueblito en el que yo había crecido. Si bien es un pueblo de unos 20.000 habitantes, muy industrial, que es Mondragón, en el País Vasco, en Guipúzcoa, el corazón industrial de Guipúzcoa, donde está o estaba la cooperativa, todavía sigue la cooperativa de Mondragón, MCC, pero estaba la fábrica importante de Fagor, también en Uruguay y Argentina conocen los productos, los electrodomésticos Fagor, cocinas, heladeras, lavavajillas, lavarropas, etcétera, Fagor, que ya no produce como antes con ese nombre, pero en cualquier caso fue muy importante para la vida laboral de ese pueblo. Entonces yo crecí allí hasta los 18 años, pero sentía la necesidad de abrirme paso, de conocer otros mundos, otros horizontes, y pude convencer a mis padres, gracias a la intervención de profesores que tuve ingleses en la Academia de Idiomas, a la que acudía todas las tardes fuera del horario escolar. Yo quería aprender inglés bien, y era el momento en que España estaba entrando a la Unión Europea, con Felipe González al frente, recordarás, Juan Raúl.
Me acuerdo perfectamente.
Claro, se hacía mucho hincapié en algo que es verdad, que es un hándicap del pueblo español en general, y es que no hablamos idiomas. Quizás eso era antes, hoy evidentemente todos los jóvenes estudian dos o tres idiomas inclusive, según en qué comunidad autónoma estén residiendo, pueden ser tres o cuatro, quizás dos idiomas extranjeros y luego el suyo propio de la comunidad, sea el catalán o el vasco y luego el castellano, con lo cual eso ha cambiado. Pero en aquel momento, cuando yo tenía 16, 17 años, todo esto nos bombardeaba a diario en los medios de comunicación, y yo quería salir al mundo. Y bueno, pude convencer a mis padres, y así fue que solicité plaza en universidades de Londres, de Gran Bretaña, en realidad ayudada por una profesora inglesa, ella, que me dijo que veía que tenía buen inglés, que podía pedir plaza en las universidades británicas. Yo al principio lo hice a escondidas de mis padres, debo confesarte, porque pensaba, este padre gallego mío no me va a dejar ir ni a la esquina yo sola con 18 años. Y bueno, al principio sí, realmente se resistió, Juan Raúl, no fue fácil. Pero después, cuando ya lo convencí junto con mi madre, bueno, fue una experiencia muy, muy interesante y de la cual no me arrepiento hasta hoy día. Pero el primer año lo hice en Londres, en la Universidad de Londres, y el segundo teníamos la posibilidad de cursar estudios en Egipto. Estoy resumiendo la historia, ¿verdad? Yo decidí hacer una carrera doble, hoy ya eso no es noticia, no es algo extraño, juntar créditos de una materia y de la otra, como se diría, es decir, estudié filología árabe, que es el estudio del idioma, la cultura, todo lo que tiene que ver con la semántica, pero también con la literatura y la narrativa en árabe, y también todo lo que hace el estudio del árabe, y eso implica estudiar el mundo musulmán, estudiar mínimamente lo que es la cultura, la civilización islámica, por más que no todos los árabes son musulmanes, como siempre suelo aclarar, pero hace la cuestión de acercarse a Oriente Medio. Y luego estudié economía. Obviamente fui eligiendo optativas que me fueron llevando a estudiar la economía, por ejemplo, de países en vías de desarrollo, la economía de Oriente Medio, etcétera, política internacional desde la visión, o las relaciones internacionales desde la visión del mundo árabo-musulmán, y todo eso, como tú dices, me ha ido nutriendo a lo largo de los años, y es por eso que yo intento tener una mirada amplia hacia esto que llamamos mundo árabe y mundo musulmán, porque son dos cosas diferentes, no solo Oriente Medio, sino también el norte de África, lo que llamamos la zona del Magreb. Y bueno, el segundo año de la carrera teníamos, no digo la obligación, pero sí nos motivaban, nos animaban a ir a estudiar a la Facultad de Letras en la Universidad de Alejandría, la mítica Alejandría de Egipto. Yo convencí a mis padres una vez más, y a partir de ahí sí, cuando tuve una inmersión real en la cultura árabe y aprendí a hablar el dialectal egipcio, nunca más me separé de la senda de los estudios árabes e islámicos. Si bien terminé la carrera de economía y demás, y he hecho un MBA en España en otra universidad conocida como es la Pontificia de Comillas, otra universidad jesuita, igual a la que yo trabajo en Uruguay, como tú sabes, o donde me desempeño, como tú dijiste, como directora de la Cátedra de Islam desde hace ya varios años, pues bueno, realmente me he ido perfeccionando, he ido investigando, he ido viajando a Oriente Medio, incluso desde Uruguay sigo, o antes de la pandemia podemos decir, seguía viajando a Oriente Medio, porque hay que mantener una vigilancia académica sobre una serie de temas que sin esa cercanía, sin esa proximidad sería muy difícil. Y bueno, todo eso ha hecho que finalmente yo tenga una acumulación, porque los años no vienen solos, vienen las arrugas, vienen los kilos de más, todas esas cosas que no nos gustan, pero también viene
un los dolores,
los chequeos de médicos cada vez más regularmente. Esperemos llegar a la edad del Papa Francisco, que recién ahora, ya mayor, tiene los divertículos, ¿verdad?, del colon. Pero lo importante es que yo he ido acumulando ese conocimiento también porque me ha interesado mucho la cultura de estos pueblos y porque he dejado buenos amigos. He residido muchos años tanto en Egipto como en Dubái. He podido viajar a otras partes del mundo árabe, como es el Líbano, un país maravilloso, un país pequeño. Tú hablabas de lo pequeño que resulta el Uruguay, por lo menos en población. Bueno, el Líbano tiene 5,5 millones prácticamente de habitantes, pero en un espacio mucho más reducido que el de Uruguay. Prácticamente ocuparía el territorio de Tacuarembó. Imagínate lo que es eso, David Garrado. Entonces, bueno, tengo experiencias muy, muy ricas, muy variadas, y es a lo que recurro también cuando doy las clases, y es lo que aprecia el público uruguayo en general. Así que bueno, eso ha hecho que finalmente yo creo que mis clases sean una serie de pupurrí de temas, y claro, yo creo que todo eso misturado, mezclado también con anécdotas de viaje y con no solo quedarme con la idea de lo que dice el Corán o la teoría de los libros, sino bajarlo a tierra y decir cómo viven las mujeres esa realidad, y que no todas son mujeres ni discriminadas, ni apaleadas, ni encerradas en sus casas, es lo que finalmente ha hecho que la gente siga recurriendo a estos cursos que dictamos y brindamos cada año en la Universidad Católica del Uruguay, que intentan sí dar justamente una mirada amplia, una mirada que va desde la historia, la sociología, o también desde la religiosidad del mundo musulmán, para abarcar toda esta temática, Juan Raúl.
Ya vamos a abordar eso, pero bien dices que se hace curiosamente la asociación de árabe con musulmán. Mis hijos tienen la mitad de su sangre árabe, libanesa, pero son de origen meronita católico.
Claro,
Más, ellos, el abuelo de ellos era hermano del cardenal Sfeil, que llegó a ser patriarca del Líbano y que en alguna elección le sacó chispas a Francisco como segundo candidato en votos para ser papa. Pero eso se ignora mucho, se asocia árabe-musulmán. Ahora, ¿tú no sientes que cuando sales del aula, no sientes que estamos inmersos en un mundo aún? Los actores de decisión política muy ignorantes de lo que es el Islam fundamentalmente, pero todo el mundo árabe.
Hombre, yo diría que sí, pero curiosamente detecto que hay más interés por justamente llenar ese hueco, ese vacío o oír otras campanas en América Latina que, por ejemplo, en mi España natal. Yo creo que producto de la proximidad geográfica, también producto de las oleadas, si se quiere decir, aunque esa palabra a mí no me gusta utilizar porque suele connotar como una suerte de, hoy casi es hablar de ola de inmigración, oleada de inmigración, parece que nos están invadiendo, y ese no suele ser mi discurso, sino que todo lo contrario, lejos de ello. Pero cuando se habla de inmigración, por ejemplo, musulmana hacia Europa, pues claramente hay como una tendencia de la opinión pública a exagerar los números, a decir, es una Eurabia, como acuñó, por ejemplo, alguna periodista que tú sabes, Falacci, Oriana Falacci, que fue muy famosa en su momento, que ya falleció, italiana. ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que creo es que el interés por conocer más acerca de la civilización musulmana hoy es más grande en América Latina en general que, por ejemplo, en España, que parece que hay una suerte de hartazgo y yo diría incluso de rechazo hacia todo lo que tiene que ver con el mundo musulmán, a pesar de que tenemos un legado andalusí entre nosotros que no conviene olvidar y que hay que reflotar y revisar, porque también es un legado que se trasladó con los barcos de los conquistadores hacia América Latina, como tú bien sabes, y eso sí que creo que es muy desconocido por los habitantes tanto de Argentina, Uruguay o el propio Brasil, salvo algún pequeño núcleo de estudiosos del tema, el resto lo ha olvidado. Y cuando tú le preguntas a bote pronto a un joven educando, sea en la universidad o sea en los últimos años de bachillerato, ¿qué tienes tú de musulmán?, te suelen decir, creo que nada, con lo cual demuestran que realmente no conocen. Y si ya sospechan que la pregunta es con otra intención, te dicen, algo debo tener, pero no sé qué. Y digo, bueno, ¿cuántas palabras de las que usamos son de origen arábigo? Y te miran y dudan y no saben qué número decir. Y Juan Raúl, déjame decirte que son 6.000, se dice pronto, pero son 6.000 palabras, 4.000 aproximadamente en uso. También es verdad que algunas palabras se usan, por ejemplo, en Argentina o en México, y no se usan en Uruguay. No se habla de alberca en Uruguay, sino que hablamos de piscina en Uruguay, ¿verdad? Pero en cualquier caso, aljibe, para no ir siempre con las más básicas, como por ejemplo alelí o por ejemplo alfombra o almohada, que ya se sabe que son de origen árabe, pero ojalá, hay muchas otras, ojalá, como tarifa, albañil, como también alfajor, ¿verdad? O podemos hablar de berenjena, zanahoria, son todas de origen arábigo. Y creo que esto es algo que nosotros, los hispanoparlantes, no debemos olvidar, porque es una suerte de trampolín de salto de entrada al mundo araboparlante, que es muy interesante, que nos abre puertas, también pensando en los negocios, en el comercio internacional, pero cómo no, en aproximar pueblos. Vamos a olvidarnos de muros y de levantar obstáculos entre un pueblo y el otro, sino que lo que hay que hacer, yo creo, es en este mundo hiperglobalizado, hiperconectado, como lo ha demostrado también la pandemia de manera feroz, pues tender hacia esos puentes, como siempre se dice, pero que luego poco hacemos al respecto. Y en mi caso, como tú sabes, llevo años haciendo un poco de puente entre las dos civilizaciones e intentando también demostrar que hay otra mirada mucho más, no diría benévola, no me gusta ese término, pero mucho más equilibrada hacia el mundo musulmán. Y espero que con este programa que estamos hoy encarando juntos también resulte esa digamos,
a mí ecuación. A veces, Susana, me da la impresión de que en los decisores políticos que pasan por su mesa de trabajo el tema de conocer más sobre el mundo árabe, la diferencia que ha habido es que ahora se sabe que es importante, antes no existía, pero tengo mis dudas de si eso ha traído de la mano un mayor conocimiento. Y existen, tú lo sentirás con más fuerza que yo, pero existen muchos prejuicios. Existen muchos prejuicios. Yo dejo picando esta anécdota para ya en el tercer, en el siguiente bloque, perdón, en el segundo bloque, encarar un poco el tema. Yo recuerdo cuando una mujer, no fue la primera, creo que fue la cuarta, en presidir la Cámara de Diputados, viajó a un país islámico y cuando se entrevistó con determinadas autoridades se cubrió el rostro respetando sus tradiciones. Y acá fue fruto de muchas críticas por parte de algunos grupos, sobre todo había gente que consideraba que eso era antifeminismo. Yo te propongo que encaremos un poco este tema en el próximo bloque. ¿Cuánto de prejuicio hay en esas sentencias tan categóricas que dictamos sin conocimiento de causa? Vamos a escuchar un poquito más la música elegida para hoy y volvemos enseguida con Susana Mangana, profesora y experta en el Islam.
حبيبي طول عن قلبك الدافي عطر أنفاسي صغير الهدايا كتير عقياسي.
Bueno, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, seguimos conversando con Susana Mangano, docente, académica, experta y reconocida como tal a nivel internacional en el Islam. Y habíamos dejado picando ahí, Susana, antes de la cortina musical, el tema de la condición de la mujer en el Islam. Acá, mujer islámica se asocia con esclavitud automáticamente. ¿Cuánto hay de prejuicio? ¿Cuánto hay de realidad? Y sobre todo, seguimos conversando, pero me parece que deberíamos de encarar también cómo se ve a sí misma la mujer islámica en esa realidad.
Bueno, estás poniendo el dedo en la llaga, como siempre suelo decir cuando me hacen esta pregunta. La mujer, y sobre todo este calificativo de mujer musulmana o mujer islámica, que está mal dicho, porque el islámico, ese adjetivo no lo podemos aplicar a personas, sino a países, por ejemplo, o a cosas, ¿verdad? La civilización islámica, si se quiere, civilización musulmana, pero no personas. Entonces, hablar de la mujer musulmana así alegremente y a la ligera es como hablar de la mujer cristiana. ¿De qué mujer cristiana estamos hablando? ¿De la mujer cristiana bonaerense, de la mujer cristiana urbanita, de una mujer indígena también cristiana, o estamos hablando de mujeres nórdicas cristianas, mujeres italianas, portuguesas? Entonces, igual que no podemos hablar de la mujer cristiana sin matizar y sin introducir aspectos históricos, tampoco lo podemos hacer con la mujer musulmana. Pero en aras de simplificar y poder responder tu pregunta, hay muchísimo de prejuicio, mucho de estereotipo. Todavía en lo que llamamos el mundo occidental, que es de base judeocristiana, tendemos a utilizar el recurso de hablar de la mujer musulmana como un tema para poder volcar allí todos nuestros resabios, rechazos, toda nuestra indignación con el mundo musulmán, y hacemos que sea la mujer musulmana la que tiene que responder por todo aquello que consideramos que es negativo en el Islam. Hay una suerte de esencialización también de la civilización musulmana, y tendemos a creer que por el hecho de nacer musulmán son personas ya violentas, personas analfabetas, personas que van a traer algún tipo de amenaza o reportan una amenaza para nuestra cultura occidental, siendo que el Islam es la tercera de las religiones reveladas, y además revelada en un espacio geográfico muy próximo al judaísmo, al cristianismo, con lo cual son tres religiones del libro. Por eso en árabe se habla de Ahlu al-Kitab, la familia del libro, para simbolizar que tanto judíos como cristianos y musulmanes tienen una sagrada escritura, y que es, en muchas ocasiones son escrituras que son muy parecidas, que son enseñanzas, que son metáforas para que el creyente pueda dirigirse aquí en esta vida terrenal, preparando su entrada al cielo, donde va a poder estar junto a Dios, ¿verdad? Con matices varios, evidentemente, en cada una de las tres religiones abrahámicas, porque son todos descendientes de la descendencia justamente de Abraham y de Sem, pero tenemos que recordar que ni es tan extraña ni es tan ajena a nuestra cultura el Islam, justamente la cultura musulmana. Yo diría que en la actualidad la mujer musulmana está muy molesta con Occidente, no se ve representada por ese estereotipo, por esa simplificación grosera que se hace sobre todo en los discursos y en los medios hegemónicos, como se suele decir, occidentales, donde se asocia a la mujer musulmana con el burka, con una realidad muy particular de Afganistán, por ejemplo, siendo que esos son los márgenes del Islam, diríamos, y no es la realidad que viven ni en Egipto, ni en Túnez, ni tampoco en Siria, por más que haya una guerra. Entonces tenemos que reconocer que en 2.000 millones de musulmanes que tenemos hoy en el mundo, distribuidos en los 5 continentes, más de 1.000 millones de mujeres musulmanas, difícilmente podemos decir que todas tienen la misma condición. Habrá mujeres que llevan el velo, el famoso hijab, otras que deciden no llevarlo. En algunos países es una imposición, sí, como en el caso de Arabia Saudí o, por ejemplo, en Irán, pero no hay muchos más países en el mundo. Estamos hablando de 55 países musulmanes, y solamente en 2 de ellos, fíjate, solamente en 2, se obliga a la mujer a utilizar utilizar un manto que cubra su cabeza cuando está en la vía pública, no así cuando está en casa con su familia o con sus familiares más próximos, ¿verdad? Con lo cual hay mucho de tergiversación, mucho de simplificación, pero además tenemos que entender que esa mirada hacia el feminismo con apuntes y con tintes solamente occidentales hoy está siendo cuestionado, no solo por académicos en Occidente, hablan ya de un feminismo decolonial, ¿verdad?, sino también por mujeres musulmanas que recurren a lo que conocemos desde la década del 90 como feminismo islámico para intentar tener otra manera de abordar cuestiones de género en las sociedades musulmanas, donde se hable de no solo derechos humanos, sino también de la justicia o de qué manera se pueden tener en cuenta los hadices, los dichos y hechos del profeta, para tener una mirada más equilibrada hacia el mundo de las mujeres en sociedades musulmanas. Y yo creo que por ahí está el camino, reconocer que son personas que también tienen voz y voto, no creer, porque es una mirada infantil que tenemos desde Occidente, muchas veces las infantilizamos a las mujeres musulmanas, y eso ciertamente creo que no es nada positivo para construir ese diálogo en clave positiva, ¿no?, de convivencia armónica entre la sociedad occidental y la sociedad musulmana. Juan Raúl, yo diría que por ahí podemos empezar y después seguir conversando con lo que tú consideres válido apuntar.
Surge con claridad que la primera visión, la primera aproximación de que hay un prejuicio que naturalmente deben hacer en la falta de conocimiento, pero hay raíces más profundas. ¿De dónde surge? ¿Por qué sabemos tan poco del Islam? En Argentina y en Uruguay, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad árabe importante, en Montevideo es básicamente libanesa, pero hay una zona del país en el este, el Chuy, yo vengo de ahí, por ahí, cerquita nací yo. Y en el Chuy, que es de un lado de la ciudad Brasil, del otro Uruguay, hay una comunidad islámica muy importante. Sí, y también hay una comunidad judía muy importante. Entonces uno de repente ve una tienda que dice tienda de Abraham, y al lado tienda de Ibrahim. Y dice, bueno, uno es árabe, el otro judío, pero tienen el mismo nombre. ¿De dónde viene entonces tanto prejuicio y tanta ignorancia en países como los nuestros?
Bueno, en el caso de Argentina y Uruguay, yo creo que viene por una lejanía, si se quiere, con una percepción de que estos países son lejanos geográficamente. Pero también es verdad que en Argentina y luego en Uruguay hubo comunidades muy importantes trasplantadas, si se quiere, de aquellos que venían del Imperio Otomano con un salvoconducto, un pasaporte, los famosos turcos, que no eran turcos, todo lo contrario, escapaban justamente de la conscripción del Imperio Otomano y eran libaneses, la mayoría de ellos, como tú dices, o sirio-libaneses, como se les llamaba también en Argentina, porque no tenían claro su pueblito, su aldea, en qué parte quedaba, si quedaba en el Líbano o en Siria, y recordemos que Siria siempre ha tenido la pretensión de dominar el territorio que es hoy el Líbano soberano e independiente. Tú decías que tienes familia o estás muy apegado a la comunidad maronita libanesa, y es verdad, los libaneses tienen más de 18 confesiones religiosas representadas en el país, un país tan pequeño pero con una diversidad religiosa y étnica muy interesante, que lo hace un laboratorio del multiculturalismo que también muchas veces se desestima. Hablamos de París o hablamos de Bélgica, hablamos de Canadá, y a veces olvidamos que tenemos al Líbano, que ha sabido muchas veces dar ejemplos de esa diversidad religiosa y esa convivencia, ¿verdad? Olvidemos los años duros, si se quiere, de la guerra civil libanesa, pero a partir de mediados de la década del 70, pero tenemos que recordar que hay muchísimas etnias representadas allí, no solo los árabes, tenemos los asirios, tenemos también los armenios que residen allí, ¿sí? Y distintas religiosidades, cristianos, pero también de distintas denominaciones, tenemos judíos, tenemos también, por supuesto, musulmanes de distintas ramas. O sea, es un experimento bien interesante. Lo que pasa es que en Argentina y en Uruguay, con lo que fue también el encono en el conflicto palestino-israelí, lo que una vez se llamó árabe-israelí y hoy es el conflicto palestino-israelí, yo diría que a partir de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando los palestinos realmente sufrieron el varapalo de ver que perdían la esperanza de la devolución de los territorios y de poder concretar su anhelo de tener un Estado soberano independiente, esa posición se fue radicalizando también en la comunidad árabe y también judía judía en Argentina y en Uruguay, ¿verdad? Recordemos que hay una comunidad judía mucho más vibrante, mucho más grande, si se quiere, más abultada en Argentina que en el propio Uruguay, pero es a partir de entonces cuando la distancia se va a ir notando más. Tú hablabas del Chuy, yo he realizado trabajo de campo exhaustivo tanto en la frontera norte de Uruguay con Brasil, en Rivera, y en, por ejemplo, en Artigas y sus ciudades hermanas del otro lado, en Brasil, como también en el Chuy. Y lo que tenemos es que en el Chuy la inmensa mayoría de los árabes van a ser palestinos, que llegaron a Brasil cuando Brasil les abrió las puertas después de esa guerra del 67, fue muy generoso recibiendo a palestinos, y que después se han ido instalando a ambos lados de esa frontera muy sui generis, como suelen ser esas fronteras de América Latina, muy diferentes a las que tenemos en Europa, mucho más rígidas, si se quiere, hasta que entró en vigor los acuerdos de Maastricht. Pero en cualquier caso, hoy la comunidad judía es muy chiquita, muy muy pequeña, muy reducida en el Chuy, no así la palestina, que guarda algunas diferencias sustanciales también con los sirios y los libaneses que están viviendo en territorio uruguayo, en el norte del país, frontera con el sur, si se quiere, de Brasil. ¿Por qué lo digo? Pues porque la inmigración palestina ha sido una inmigración de un pueblo que siente que tiene una causa abierta, una causa pendiente, y por eso se han aferrado mucho más a su cultura, a su religión, pero también a su lengua. En el caso de los libaneses, como tú sabes bien, Juan Raúl, han perdido el idioma en el espacio de una sola generación, algo que es muy triste y que hoy, aunque se quiere recuperar intentando, por ejemplo, tener algunas actividades culturales, ciertamente es difícil. Sí mantienen vínculo con algunos familiares gracias a las nuevas tecnologías, a la inmediatez que nos ofrece WhatsApp o Skype o el Zoom inclusive, pero ciertamente se ha perdido la riqueza del idioma y eso es algo muy triste. Yo tengo un trabajo titulado El Islam Mestizo, ¿no?, la realidad, la aproximación a la frontera uruguayo-brasilera, que está disponible en internet para aquellos que quieran también ahondar en cómo es la condición de esa comunidad sirio-libanesa a ambos lados de la frontera. Pero en cualquier caso, yo creo que hoy día es indiscutible que es necesario que tanto Argentina como Uruguay tengan una mirada más equilibrada, una mirada más academicista, si se quiere, incluso por intereses comerciales. No podemos mantener embajadas abiertas en Oriente Medio sin conocer más acerca de la religión, de la cultura de estos pueblos, en países donde además religión y política muchas veces van de la mano. Algo que sorprende en el Uruguay, como tú sabes muy bien, no solo porque hay más de un siglo de laicidad, que a veces se ha traducido en un laicismo negacionista del hecho religioso, sino porque además es una realidad en países como Egipto o en Túnez, donde incluso tienen derecho positivo de base francesa, el derecho napoleónico, si se quiere, pero igual rige la sharia para asuntos de familia, para asuntos del estatuto personal de cada individuo. Cuando tratamos temas de mujer, por ejemplo, la herencia, o cuando tratamos el matrimonio, el repudio, la custodia de los hijos y el divorcio, todo eso tiene que ver con la sharia. Por eso también hay que conocer más acerca de la cultura de estos pueblos, porque si uno no conoce la cultura del otro, mal podemos negociar nada, mal podemos construir una relación en base a la igualdad, en base también al respeto mutuo y en base a la confianza, algo que es necesario, indispensable para tener una relación comercial sólida, ya sea con el mundo árabe musulmán, como es el que nos ocupa hoy, o con China, un país con el que nadie duda que América Latina negocia y negocia mucho. Juan Raúl.
Hay un escritor uruguayo, Milton Fornaro, que escribió una novela muy, a mí me resultó muy interesante porque me trajo muchos recuerdos de mi niñez, que se llama El Señor de la Frontera. Transcurre la novela en el Chuy, y él se fue a vivir 6 meses al Chuy solamente para empaparse del clima, del ritmo, no para hacer entrevistas ni calcar ninguna realidad en su novela de ficción. Yo recuerdo cuando era chico, había una profesión muy difundida en todo el país, ahora, bueno, por los avances de la tecnología sería imposible, que eran los tenderos que andaban en carros, iban de estancia en estancia y armaban una tienda que parecía lo que hoy sería un shopping entero. Y a esos señores, que eran todos libaneses, se les llamaba los turcos. Sí. Y ellos al final lo terminaban aceptando hasta con un poco de humor. Pero sí, volvamos a la mujer que
Juan Raúl, eran los mascates, sí. Mascates en brasilero y los mercachifles en castellano. Esos turcos que viajaban con el cujón, como decían ellos, al hombro, porque no pronunciaban bien el castellano, y siempre han tenido los árabes, porque no existe esta letra, esta consonante en su alfabeto, la P no existe, por eso hablan de la B, se les hace muy difícil decir pantalón, dicen pantalón, o el computer, sí, para decir computadora, porque bueno, no tienen la P. Pero claro, es ese personaje ya mítico, si se quiere, en la historia de Uruguay, también de Argentina, porque ha habido también personas de origen libanés en Argentina, muchísimos. La playa del Emir, recordemos la famosa playa del Emir en Punta del Este, supuestamente por alguien que estaba trabajando en la embajada del Imperio Otomano en ese momento en Argentina, y que cuando entra la debacle y el declive del Imperio Otomano decide quedarse en Argentina. En fin, hay muchísimas historias muy bonitas para ilustrar este vínculo, esta relación histórica que ha habido entre el Río de la Plata y países musulmanes, pero que, como tú dices, muchas veces dejamos de lado, y sería bueno recuperarlo en las clases de historia, cómo no.
Bueno, y volviendo a la mujer, que era el tema central de este bloque, las noticias del mundo musulmán aparecen cuando hay conflicto, cuando hay guerra. ¿La mujer islámica tiene un papel, tiene un rol que jugar en la paz en los países en conflicto?
Yo creo que sí, muchas veces soslayamos el rol que cumple la mujer diariamente. Siempre hablamos del día de la mujer, cuando yo creo que ese día, todos los días son días de la mujer, porque la madre es un personaje, como tú decías, a raíz de la canción y la letra de Nancy Ajram, muy venerado en distintas culturas, en distintas civilizaciones. Pero tenemos casos y ejemplos bien claros, por ejemplo, con un conflicto que también, para alejarnos un poco del esquema siempre de incidir en lo que es el conflicto palestino-israelí, pero tenemos también el conflicto del pueblo saharaui con Marruecos. Recordemos que a la salida del ejército español en 1975 de lo que era el Sáhara español, una de las últimas colonias en el África de España, con un Franco, incluso antes de eso, en 1973, con un Franco moribundo que da la orden de retirarse del Sáhara Occidental, bueno, ahí sale el ejército español y Marruecos lanza aquella famosa marcha verde que recordarás, encabezada por Hassan II, el padre del actual rey Mohammed VI, pero también hubo una guerra, una suerte de pinza. Mauritania atacaba desde el sur a los saharauis y desde el norte también Marruecos. Finalmente Mauritania desistió de estos ataques, pero ahí se forjó lo que es la simiente del Frente Polisario. Después se reconvirtió en lo que es la República Árabe Saharaui Democrática, pero ahora también tenemos otra vez al Frente Polisario activo diciendo necesitamos retomar las armas, porque no vemos que haya un referéndum, no vemos que se vaya a poder concretar nuestro anhelo de tener nuestro territorio soberano e independiente. Entonces ahí la mujer otra vez surge como ese pilar central de la sociedad, en este caso la saharaui, que es la que organiza la ayuda humanitaria, la que se queda en los campos de refugiados organizando las escuelas, organizando por ejemplo a los niños, organizando también sus hogares, ¿verdad? Cuando los hombres tienen que partir al frente o cuando los hombres tienen que ir a estudiar, por ejemplo, en el caso de Cuba, que ha sido un país muy generoso con los saharauis. Tenemos también a las mujeres kurdas, tantas veces idealizadas en la prensa occidental, sobre todo a raíz de lo que fue la guerra de Siria y la irrupción de ese grupo terrorista llamado Daesh en árabe, o autoproclamado Estado Islámico, ISIS, o ISIS por sus siglas en inglés. Bueno, ahí tenemos a las guerrilleras kurdas, que una vez más se hicieron famosas porque nadie daba crédito de que hubiera mujeres musulmanas empuñando un fusil. A ver, yo esto creo que lo que habla es de la ignorancia que tenemos todavía, como tú bien has señalado, en Occidente, de esa mirada muy maniquea que tenemos al mundo de las mujeres musulmanas. Pero también, sin irnos al ejemplo de mujeres activas en cuestiones de guerra y de paz, tenemos que recordar que hay novelistas, hay mujeres artistas, hay cantantes, hay actrices, pero también tenemos una gran cantidad de novelas hoy, por supuesto, también ya traducidas por suerte al castellano, que serían una ventana muy interesante para nuestros escuchas, para que puedan leer más acerca de ese mundo de las mujeres, un país también del que se desconoce mucho y se habla demasiado, alegremente, yo digo a la ligera, como es Irán, también otro país que pertenece al eje del mal, junto con Corea del Norte. Bueno, tenemos una novela deliciosa, yo la titulo así, la considero una novela estupenda para poder acercarnos al mundo de las mujeres, pero también de paso tener una breve mirada hacia la historia reciente de Irán. Es El libro de mi destino, de una socióloga como es Parinush Sanieh. Sanieh es el apellido con doble E, El libro de mi destino es un libro precioso. Nadie de los que lo ha leído, de mis clases, de mis estudiantes adultos, me ha dicho lo contrario. Han quedado todos muy impresionados con la historia que se cuenta en ese libro. O tenemos, por ejemplo, a Najat el Hashmi. Yo te puedo pasar luego estos nombres para que tú los difundas a través de Radio
Cultura. Claro, y los podemos colgar en la página web.
Claro. Ahí está, Najat el Hashmi, que ha sido premio Nadal de literatura este año en España, 2021. Bueno, el lunes nos querrán, que son miradas mucho más interesantes porque son historias de superación, relatos de conquista de las propias mujeres musulmanas. Tú decías antes, ¿cómo se ven ellas a sí mismas? Bueno, y hay mujeres musulmanas que aceptan muy bien el llevar el velo. El velo es el menor de sus preocupaciones o de sus problemas. Ellas también están muchas veces en esta cuestión de buscar otro tipo de cuotas de emancipación, por ejemplo, el acceso en pie de igualdad a los hombres al mercado laboral o a una carrera profesional, a la equiparación salarial. Ya no es una cuestión solamente de vestimenta, los velos muchas veces son externos. Lo que tenemos que aprender en Occidente es a correr nuestro propio velo, que muchas veces nos hace incurrir en este tipo de mirada que infantiliza a la mujer musulmana, como negándoles el derecho a que ellas tengan su propia voz. Y bueno, en eso también estoy yo con mis clases, y me he sorprendido, Juan Raúl, de que por suerte, y este año tengo incluso mujeres latinas musulmanas que están concurriendo a las clases vía Zoom y que están mirando también, están aportando su mirada hacia esta cuestión de cómo se vincula el género femenino con el masculino en la sociedad musulmana y también aquí en América Latina, puesto que tenemos presencia de mujeres musulmanas. Tú hablabas del Chuy. Yo he hecho trabajo de campo, por ejemplo, en la mítica Triple Frontera, donde tenemos 22.000 musulmanes, Juan Raúl. Es la segunda comunidad más importante de Brasil, de musulmanes hablo, después de la de Sao Paulo. 22.000 en Foz do Iguazú, Tres Irmãos, Ciudad del Este. Entonces es muy, muy interesante también ver su vigor y su activismo allí y cómo son de importantes a la hora de hablar de la economía de esa región. Ciertamente la inmigración árabe y la inmigración musulmana, porque hay que diferenciar ambas, una es la etnia, lo árabe, y la otra es la religiosidad. Entonces son muy importantes, yo diría, capitales para el bienestar de esa región, con lo cual tenemos que aprender también a reconocer que tenemos ya comunidades musulmanas asentadas, afincadas en América Latina, desde Colombia hasta Chile, ¿verdad? Con lo cual es algo que es necesario recuperar, como tú decías, esa memoria histórica, pero también prestarle más atención desde las instituciones y desde, por supuesto, los sistemas educativos, Juan Raúl.
Susana, y en este mundo de avance de la agenda de derechos y nuevas generaciones de derechos humanos, etcétera, ¿hay feminismo? ¿Hay un feminismo organizado en el mundo musulmán?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo hablaba antes del feminismo islámico desde la década del 90. Hemos tenido distintos tipos de feminismo, desde luego que ya con Huda Shaarawy, una pionera en lo que fue crear las bases para distintas uniones de mujeres árabes y mujeres musulmanas a principios del siglo XX. Bueno, tenemos que recordar que Egipto se va a independizar de la corona británica en 1952, y ese fue el primero de los países árabes en independizarse. Después vinieron otros, ¿verdad? También el Líbano, Siria a fines de la década del 40, tenemos Marruecos en el 57, igual que Libia o que Túnez. Entonces, entrada la segunda mitad del siglo XX es cuando los países árabes van a recuperar su independencia de la colonización europea, prácticamente británica y francesa, pero al principio fue un feminismo de corte, si se quiere, occidental, laico, por tanto. Pero hoy tenemos que hablar de un feminismo islámico que lo que busca es interpretar a través de la herramienta del ijtihad, que se llama en árabe, interpretar los hadices, dichos y hechos del profeta, la tradición del profeta que se conoce como la sunna, y las sagradas escrituras, es decir, el Corán, para así de esa manera poder emancipar a la mujer musulmana sin que tenga que renunciar a sus códigos, sin que tenga que renunciar también a sus códigos de identidad, sus señas de identidad, entre ellos la vestimenta islámica. De hecho, en Europa, tú lo habrás visto cuando viajas a Francia o a Bélgica, hay muchísimas mujeres jóvenes que ya han nacido y han crecido y han asistido a escuelas públicas o privadas, no importa, en Europa, y que sin embargo portan muy orgullosas el hijab y nadie las obliga. No son sus padres, no es un hermano, no es la vecindad, sino que ellas eligen esa seña de identidad para reivindicar su condición de musulmanas, y a mí me parece que tenemos que aprender a respetar eso. No puedo yo exigir derechos para el género femenino si luego le niego a la otra esa alteridad, si le niego el derecho a emanciparse pero sin renunciar a su fe, simplemente porque no cumple con mi prerequisito de lo que es la causa feminista occidental. Es decir, el feminismo occidental muchas veces olvida que hay interseccionalidades y que hay que respetar las mismas, ¿sí? Por eso yo hablo a veces en mis cursos de feminismos excluyentes, y no tenemos que ser arrogantes las mujeres occidentales y creer que si la otra mujer, sea la indígena o sea la musulmana, si buscan un modelo de emancipación que no es exactamente igual al mío, no tengo que peyorizarlas, no tengo que discriminarlas, mucho menos ignorarlas, sino que tenemos que reconocer que también hay otras maneras de sentir esa feminidad y de buscar esa emancipación de las mujeres, pero en clave de identidad, y en este caso identidad musulmana.
Bueno, como el tiempo es tirano, vamos a ir a la última cortina musical, después de la cual le vamos a hacer la pregunta que va a ser la cereza de este rico postre que hemos tenido de hoy para desaznarnos un poco sobre el mundo musulmán y fundamentalmente el papel y la presencia de la mujer en el
mundo.
Bueno, desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira, entramos en el tramo final de nuestra mirada al mundo, hoy con Susana Mangana, experta académica en derecho islámico, en lengua musulmana, en lengua árabe, en el tema de la mujer que hemos abordado en profundidad. Y ella explicó, y quizá mucha gente no supiera, lo que es la presencia de la mujer musulmana en nuestra región, en Argentina, en Uruguay, especialmente acá en Uruguay, en la frontera con Brasil, y en Argentina en la triple frontera. Y entonces la pregunta que sería la cereza del postre, la pregunta final, ya sobre los descuentos del programa: ¿cómo deberíamos relacionarnos los no musulmanes con la mujer musulmana en la actualidad, Susana?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la mujer musulmana es como decir mujer judía, mujer cristiana. Dependerá mucho del grado de la ortodoxia de esa mujer. Si es una mujer que practica su Islam y cumple a rajatabla con todas las enseñanzas coránicas, también habrá que tener en cuenta el sustrato cultural del que proviene. Es decir, si viene de un Túnez o viene de un Egipto, de un país como por ejemplo Jordania, que están muy acostumbrados a interactuar con otras culturas, con otros pueblos, no hay ningún problema en absoluto, por ejemplo, entender la mano y ver si ella quiere darnos la mano, incluso ella seguramente se adelante y dé la mano, o quizás la lleve al pecho en señal de que reconoce que se la va a saludar, pero que no nos puede dar la mano. En ningún caso hay que hacer caso de estos manuales, muchas veces fabricados en este tipo de formatos de estudio marketing internacional, o por ejemplo protocolo y etiqueta en el mundo musulmán, que nos dicen cosas absurdas como: no hay que mirar a los ojos a una mujer musulmana porque es ofensivo. Eso no siempre es así, y desde luego no lo es en el ámbito académico, no lo es en el ámbito comercial, porque ellas mismas están trabajando y cooperando en pie de igualdad con otros hombres en ese campo. Ahora bien, en Latinoamérica tenemos mujeres musulmanas, tanto de origen como otras que son por adopción. Es decir, hay algunas que son musulmanas de cuna, porque pertenecen a una familia musulmana, pero otras que han abrazado la fe del Islam siendo ya más adultas, y por eso es que es relativamente normal encontrarlas, por ejemplo, en Paraguay, sobre todo en Ciudad del Este. Como decía yo, en Brasil también hay comunidades musulmanas importantes, y allí hay mujeres, por supuesto, y algunas de ellas trabajan, otras estudian, con lo cual hay que tratar con la mujer musulmana como tratamos con cualquier otra mujer de cualquier religiosidad. Ahora bien, si es una mujer muy puritana, muy literalista en la práctica del Islam, probablemente va a llevar su cabeza cubierta y no va a querer estrechar la mano con un varón que sea ajeno a su familia, pero simplemente con un gesto de saludo con la cabeza, un leve asentimiento, con eso ya nos damos por saludados, nos damos por haber cumplido con las fórmulas de cortesía, y a partir de ahí es trabajar con ellas de una manera lo más natural posible. Evidentemente, en el mundo musulmán, como en cualquiera de las religiones, tanto cristiana como judía, cualquier religión revelada, no se permite, desde el dogma, no se permite la relación carnal entre hombre y mujer fuera del vínculo matrimonial. Con lo cual, abordar a una mujer musulmana pretendiendo una relación íntima con ella sin tener un serio propósito de casamiento no es algo sencillo. Lo digo para aquel que diga, bueno, entonces si tengo compañeras musulmanas en el liceo o tengo compañeras musulmanas de trabajo, quizás puedo plantearle la misma relación que con una mujer de otra religión, sea aquí en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Bueno, no exactamente, porque evidentemente esa persona va a pertenecer a esa cultura, por más que no practique quizás el Islam al 100%, pero entienda que puede ser ofensivo ese planteamiento. Por eso yo digo que hay que trabajar con ellas, hay que lidiar con ellas o relacionarnos con la mujer musulmana como lo hacemos con cualquier otra persona, con sentido común, pero dándoles a ellas la oportunidad de decir hasta dónde quieren ir con la amistad o qué tipo de formalidades hay que cumplir. Yo no serviría, por ejemplo, alcohol a una familia musulmana que me visita a mi casa en Montevideo, pero les preguntaría antes si les molesta que yo sirva alcohol a los no musulmanes en caso de que sea una cena abierta, ¿verdad? Es decir, ese tipo de fórmulas de cortesía, que creo que las utilizamos a diario sin pensar si son musulmanes o no. Por ejemplo, hoy día hay que preguntar a las personas cuando nos visitan a casa si comen carne o no, si son veganos, vegetarianos, porque hay toda otra...
Exactamente.
Es decir, hoy... O alguien te
y no nos parece dice... y no nos parece un atraso.
Exactamente,
Susana,
no nos parece atraso. Eso es.
El tiempo es tirano y se nos fue más rápido de lo que pensábamos. Estaríamos horas escuchándote. Bueno, nos tenemos que despedir. Te agradecemos mucho la presencia en el programa. Y el lunes que viene invitamos a la audiencia a escuchar a otra mujer, una experiencia de vida, una protagonista de una experiencia de vida tremenda. Fue esclavizada, primero como objeto sexual y luego, como hemos estudiado la esclavitud negra en América Latina en la época de la colonia, fue rescatada de su país natal por un uruguayo, fue recibida en Uruguay como refugiada y la semana pasada juró como diputada, como integrante del Congreso Nacional, dirían en Argentina. Amigas y amigos, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Susana, por este maravilloso programa.
Gracias a ti, muy amable.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.